tema que me, dos temas que me preocupan y que estoy segura que me los van a resumir ahora. Me preocupa la situación en Latinoamérica, toda esta ruta de Honduras, todo esto que está ocurriendo, Venezuela. ¿Qué está pasando en Centroamérica? Y sumado a esto ahora, las elecciones, el balotaje, la segunda vuelta en Brasil. Y no sé, pero a mí me da la sensación de que todo esto no nos va a ser indiferente. Tiene la amabilidad de atendernos Leandro, querido. Hola, Leandro, ¿cómo te va? Claudia Beltramino te saluda.
Hola, Claudia, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Acá yo te llamo como al oráculo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Latinoamérica?
Bueno, sí, está convulsionada. Hay elecciones. Se cierra el calendario electoral 2018 con dos elecciones, te diría, determinantes para el futuro inmediato de la región. Una tiene que ver con Brasil, como hacía referencia, bueno, la locomotora económica de América del Sur. Y por otro lado, el 6 de noviembre, las elecciones de medio término en Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos países muy, pero muy potentes. En el medio, este año tuvimos las elecciones en México, que también es otro, bueno, son los tres países más grandes de la región, ¿no? Uh-huh. Es decir, tuvimos un calendario electoral muy intenso, se juegan cosas importantes. En Brasil se juega la posibilidad de terminar con la influencia del Partido de los Trabajadores en el poder, ¿no? Digo, el gobierno de Temer, hay que recordar que más allá de la conflictividad o la polémica o la confrontación que hay hoy con el PT, ha sido el vicepresidente de Dilma Rousseff, quien tuvo que, fue sometido a un juicio político, lo perdió, se desvaneció su coalición de gobierno, y entonces ahora Temer llevó su gobierno, el gobierno de Dilma y el gobierno de él, lo llevó a donde lo tenía que llevar, que eran las elecciones ahora, primera vuelta y ahora segunda vuelta, y ahora habrá que ver qué pasa, ¿no? Digo, es muy raro que se pueda dar en este escenario en donde se vivió, se palpó la crisis del Partido de los Trabajadores, se pueda dar un escenario de continuidad. Por eso las encuestas marcan que hay una ruptura, que hay alternancia, y esa alternancia hoy está representada en un personaje muy polémico como es Jair Bolsonaro, un diputado federal de Río de Janeiro, y bueno, habrá que ver qué es lo que hace él. Lo cierto es que las encuestas, Datafolia y Bope, marcan que hay un escenario prácticamente definido, 60-40, en favor de Jair Bolsonaro. Y aquí vienen las dudas, ¿no? Digo, ¿qué hará Bolsonaro en el poder? Digo, si es un Trump, si no es un Trump, ¿cómo será el vínculo con la Argentina? Dio algunas señales el ministro de Economía que podría ser, designado por él de ganar las elecciones. Es un hombre razonable dentro de todo, un hombre que tiene buena aceptación en los sectores económicos de Brasil, que son pujantes y determinantes. Ha dicho también en un diálogo con el presidente Macri que fortalecerá el Mercosur, y habrá que ver entonces qué pasa desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político está claro que tratará de buscar su lugar, su espacio en la política brasilera, espacio que no lo tenía, sino a título individual, porque él no tiene un partido político fuerte, no tiene nada. Ahora, con la elección en primera vuelta, se hizo de un puñado de diputados, alrededor de 50, y de algunos senadores, muy poquitos, ¿no? Por lo tanto, va a tener que negociar en términos políticos para poder tener algún tipo de respaldo en el ámbito del Congreso, ¿no? Y después, bueno, lo que está pasando, como bien mencionabas vos, en Centroamérica, con esta caravana de migrantes que surgió en Honduras, en un país muy pobre de Centroamérica, con 10 millones de habitantes, con un presidente que ha sido muy cuestionado por la oposición a partir de las últimas elecciones, en donde él no podía presentarse y sin embargo hizo un recurso ante la Corte lo habilitó, se presentó y ganó las elecciones con un porcentaje muy menor, la oposición denunció fraude, está deslegitimado, es un socio político Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras de Estados Unidos. Y ahora, bueno, Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, ha dicho que Hernández le dijo a él que la caravana de migrantes ha sido financiada por Venezuela a través de un partido político que se llama Libre, que es el partido de Manuel Zelaya, un dirigente siempre ligado a la izquierda, populista o autoritaria de América Latina, un hombre ligado a Cuba, un hombre ligado a Venezuela, y entonces allí parece que Hernández encontró algún elemento para decir lo que dijo. Esta caravana ya se originó, como decía, en San Pedro Sula, en una localidad, en la segunda ciudad de Honduras. Ya pasó la frontera, fueron 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, fue creciendo, luego atravesó Guatemala y ya está en México, y según el presidente de Honduras, han vuelto a su país 3.500 hondureños, por lo tanto, algunos entienden que se ha como debilitado, ¿no? Digo, esta corriente migratoria. Habrá que ver la interpretación, ¿no?, que se hace en términos políticos, si esto es algo que efectivamente financió Venezuela para incidir en las elecciones de medio término en Estados Unidos, que son el 6 de noviembre, para afectar la competitividad o la performance electoral de Donald Trump, que si bien él no se presenta como candidato porque son elecciones legislativas, se definen un tercio del Senado y los cargos en la Cámara de Representantes, Trump es la figura fuerte, el plato fuerte, el hombre que está respaldando a los candidatos del Partido Republicano en cada uno de los estados, y esto podría afectar si hay algún tipo de incidente, violencia, imágenes de deportación. Los medios hablan de un acuerdo entre Estados Unidos y México para frenar a esta caravana en la frontera con México y desde allí deportar a estas personas a sus países de origen, ¿no? Así que habrá que ver si esas imágenes en algún momento llegan, ¿no? La de chicos con madres con niños deportándose a sus siendo deportados. Bueno, esto podría de algún modo afectar a Donald Trump, o algunos dicen que por el contrario, podría fortalecer o fidelizar su electorado, ¿no?, que de hecho conocía a Trump al momento de votar. Así que bueno, todo esto son planteos, cuestiones que se debaten por estas horas, ¿no?
Y en ese marco además leí por ahí que están muy preocupados con el voto joven, que la gente se resiste a votar, así que hay una intensa campaña para conmover a los jóvenes para que vayan a votar en Estados Unidos.
Bueno, claro, allí el voto es no obligatorio, y los jóvenes son los que menos votan, pero generalmente lo hacen cuando hay elecciones presidenciales. Obama, por ejemplo, movilizó, el triunfo de Obama se debe sobre todo a la gran movilización de jóvenes que hizo en su momento. Donald Trump también movilizó a algunos sectores en la elección en la que él ganó, en el 2016, pero claro, en elecciones de medio término el nivel de participación baja, los jóvenes no participan tanto, y ahí es donde los partidos políticos, que en Estados Unidos son como grandes maquinarias electorales de dimensión estatal, a nivel condado, porque la política allí está muy, pero muy distribuida, federalizada, es cuando esas maquinarias imponen un poco su interés o su eficiencia, ¿no? Entonces, habrá que ver qué es lo que pasa, pero por otro lado está Donald Trump también muy presente en la campaña, interviniendo, cuestionando a la oposición, cuestionando a los medios, y esto en un contexto inclusive bastante enrarecido, con estas bombas que han llegado a la casa de muchos políticos demócratas, a la casa de algunos artistas que tienen una posición muy marcada desde el punto de vista político, como el caso de Robert De Niro, Hillary Clinton, bombas que no, obviamente no estallaron, pero también en la casa del empresario Soros. Es decir, hay un clima enrarecido en estas elecciones, que son, como te decía, de medio término, y en donde se va a definir si el Partido Demócrata recupera alguna de las dos cámaras, ¿no? Algunos entienden que podría darse esta situación, hoy las dos en manos del Partido Republicano.
Qué inquietante, ¿eh? Leandro, muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Chao, hasta luego, un abrazo. Hablábamos con Leandro Querido, que nos trazaba este panorama, donde pareciera, bueno, que está todo desligado, pero la verdad que no, después todo termina siendo un gran combo, ¿no? Las elecciones, ahora el cierre del balotaje en Brasil, lo que está pasando en Centroamérica, esta cantidad de gente que había salido de Honduras. Más allá de la situación política, esto evidencia países pobrísimos, pobrísimos, inexplicable, imperdonable, y las elecciones en Estados Unidos, que, bueno, por primera vez nosotros vimos este año, después de mucho tiempo, cómo nos afecta lo que ocurre con Estados Unidos, lo que ocurre con los chinos, lo que ocurre. Es decir, no podemos desligarnos de todas estas cosas.